Para aquellos que hemos estado laborando, de igual forma llegamos sábado, domingo, con nuestro corazón contentos porque sabemos que al final, mis amables hermanos, Cristo Jesús, lo que todo mundo hoy celebra, pero que muy pocos conocen, usted y yo conocemos a perfección porque sabemos que su muerte ha sido a nuestro favor. Qué bueno es el Señor. Hoy, mis amables hermanos, tenemos un día muy especial. Tenemos ese segmento sagrado que celebramos la cena del Señor. Y en base a eso yo quiero hacer una reflexión en base a cierto estudio que tuvimos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Lucas. Y lo encontramos allá, mis amables hermanos, en Lucas capítulo 22, del versículo 7 al 23. Corra, vaya, abra su Biblia y busque Lucas capítulo 22, versículos 7 hasta el 23. Lucas 22. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie y lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quiere que las preparemos? Y él le dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decidle al padre de la familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y todo el pan, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos será el que había de hacer esto. Padre, bendito eres tú. Señor del cielo y de la tierra. Vengo delante de ti, oh Dios, para pedirte tu dirección, para pedirte que seas tú llegando al corazón, que seas tú y tu palabra entrando hasta lo más profundo, que discierna los pensamientos. Señor, bendito eres tú, Dios. Gracias, gracias por este acto tan maravilloso que cambió el resto de la historia del hombre. Señor, queremos decirte que estamos más que agradecidos contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Quiero comenzar diciendo esto, mis amables hermanos, que, o mejor dicho, aclarando algo que es de suma importancia. Como iglesia, seguidores de Jesús, nuestro fundamento y única autoridad total está en las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, es las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es la historia verídica y literal, real, de un hombre que transformó la historia por el resto de la humanidad. Antes de Jesús, la historia apuntaba a Jesús. Después de Jesús, la historia sigue apuntando a Jesús. Todo se trata de Jesús. Desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, todos miraban a la cruz, a un Mesías que vendría. Y muchos tuvieron gran fe. A muchos se les dijo, inclusive a uno se les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sin mirar nada, sin mostrarle nada. Pero aquel hombre tuvo fe y creyó. Y se le dijo que porque había creído, porque tenía esa fe, se le había contado por justicia. Miraba a Cristo Jesús. Creemos que la Biblia es la mente de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella está todo lo que Él quiso que usted y yo sepamos. Mis amables hermanos, usted quiere saber de Dios, no busque en otro libro, busque en la Biblia. Quiere aprender del Evangelio, quiere aprender de Dios, corra a la Biblia. Creemos en su veracidad, creemos en su total autoridad, por lo tanto, es nuestro libro de texto diario. Como seguidores de Jesús. El día que aquí comencemos a relatar otros libros que no sean la Sagrada Escritura, usted puede hablar con nosotros o con quien esté exponiendo. Pero mientras nos mantengamos predicando estos 66 libros que tenemos aquí, entonces, mis amables hermanos, estamos hablando el mensaje que Dios nos dejó que habláramos. Así que lo que hoy vamos a hablar no es un misticismo, es la historia de un hecho real que dicho autor quiso que recordáramos todos los días de nuestra vida. Y es la celebración de la cena del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí cada vez que pudieran. La celebración de la Pascua es uno de los eventos importantes de la familia cristiana, mis amables hermanos, teniendo su origen allá en el libro de Éxodo, capítulo 12. No vamos a entrar en detalles, pero si usted quiere anotar, busque en el libro de Éxodo donde se les dijo cómo, cuándo y con qué iban a celebrar la Pascua, el Pesaj o el Passover, o esta semana que es muy conocida en el mundo como la Semana Santa, que usted y yo creemos que para nosotros todos los días son santos porque son creados por Dios, son hechos por Dios. La celebración de la Pascua es uno de los eventos importantes que usted vamos a encontrar allá en el Éxodo capítulo 12. Mas sin embargo, muchos cristianos a veces no comprendemos o no comprenden de qué se trata esta celebración. Para identificar, analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitaremos considerar la historia de la redención. Primero, veamos el significado o el origen de tal celebración. Éxodo capítulo 12, básicamente es el centro, punto central para comenzar nuestro estudio. Pascua proviene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. No me voy a meter más ahí, quiero avanzar. Pero ¿cuántos de aquí se acuerdan cuando Dios le habló al pueblo y mandó al profeta para que éste le dijera a todas las familias que mataran un animalito y que pintaran los dinteles de las puertas? ¿Se acuerdan? Y él les dijo que todas las familias que mancharan con la sangre del sacrificio del cordero, del animalito que ellos habían sacrificado, el ángel de la muerte no mataría al primogénito de esta familia. ¿Se acuerdan? Lo va a encontrar ahí en Génesis, en Éxodo 12. Mis amables hermanos, ¿y saben qué es lo más sorprendente, lo más impactante de este hecho que sucedió ahí? Que el ángel de la muerte pasó por todas las familias y pasó por alto a los primogénitos de aquellas familias que habían manchado los dinteles de la puerta y los perdonó. Y estas familias pudieron descansar. Pero ¿qué sabe cuál es lo más sorprendente de todo? Que todo el pueblo había dicho: pues gloria a Dios, gloria al Padre, porque Él perdonó a las familias, perdonó, pasó por alto a los primogénitos de estas familias que mancharon los dinteles de la puerta. Pero lo sorprendente de esto es que Dios hace pasar el ángel por todas las familias y perdonar, pero no pasa por alto a Cristo Jesús, que es su primogénito, y lo mata y lo sacrifica como el cordero, como el hijo, como su hijo unigénito. Y dice la palabra de Dios, Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, que ha dado a quién, iglesia, a su hijo, lo puso en la cruz como el cordero. Isaías 53, como el cordero inmolado. Pasa por alto aquellas familias que mataron al hicieron el sacrificio, pero no así con su hijo. Lo puso en rescate por usted y por mí. Este significado es excelente y no lo podemos como iglesia obviar. No lo podemos pasar por alto. También encontramos que fue un cordero la víctima pascual, según Éxodo. La elección de este animal es incuestionable, puro, limpio y sin manchas. Cristo Jesús era el cordero puro, limpio y sin manchas. Esta celebración se estableció en el mes de Aviv, luego llamado Nisán. Este es el mes en el que maduran las espigas y el de la primera Pascua. Se estableció en consecuencia como el primer mes del año junio judío en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 2. Esta celebración la practicaban tres veces al año para apaciguar la ira del Padre, para apaciguar la ira de Dios con las familias. En esta celebración las familias llegaban, sacrificaban, el sacerdote pedía y Dios perdonaba. Su ira se opacaba. Pero ojo a esto, no se exterminaba. Porque meses más tarde, esta misma familia tenía que regresar a hacer otro sacrificio para que la ira de Dios de nuevo volviera a opacarse. Y al final del año tenía que volver de nuevo para hacer el sacrificio y que la ira del Padre nuevamente se opacara. Y así vivieron generación tras generación, generación tras generación, hasta que llegó un hombre llamado Cristo Jesús, el Mesías. Este vino, creció entre el pueblo, caminó entre ellos, les enseñó a sus discípulos. A la edad de los 12 años comenzó en el templo a enseñar, porque estaban asustados cómo respondía a esa edad, y crece hasta el punto de comenzar su ministerio. Y al final, como lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, que estamos en la cúspide del ministerio, o mejor dicho, estamos en los últimos 7 días del ministerio de Jesús, en los últimos 7, o en esa semana en lo que los evangelios ocupan cierto tercio de sus escritos para hablar solamente de esa semana. Jesús llega a esa cúspide y entonces es reconocido como el Cordero de Dios. En cierta ocasión había un hombre que era un soldado, un guardia, que estaba cuidando la cruz donde Jesús había sido crucificado, y al lado de él estaban otros dos hombres. Dice la palabra que en cierto momento se oscureció el cielo y se escuchó un estruendo recio. Comenzó a temblar. Este hombre se estremeció tanto. Dice la palabra que este hombre dijo: ciertamente este era un profeta, reconociendo quién era Jesús. Jesús ahí está como el cordero expiatorio, el cordero que moriría para perdonar y lavar los pecados. Dios, esta celebración la estableció para que recordaran de dónde los había sacado: Egipto. Este es el origen histórico de la cena del Señor. Y voy a pasar superficial porque no tenemos el tiempo, ya muchas veces lo hemos leído. Los evangelios de Mateo capítulo 26 versículo 26, el evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 22, y por supuesto el evangelio que hemos estudiado algunos meses atrás, el evangelio de Lucas capítulo 22, y que estamos leyendo allá en los versículos 14, todos registran la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes de morir. Cada uno describe a Jesús dando gracias y comiendo el pan y la copa y dándole a sus discípulos. El origen. Ahora, ¿quién es el personaje de la historia? Es Cristo Jesús, Dios, el personaje principal de esta historia que puso fin a toda incertidumbre de los salvados. En todas las sagradas escrituras es Jesús quien resalta. En todas las sagradas escrituras es Jesús el centro de todo. En todo, mis amables hermanos, en todo. Ahora, después de Cristo Jesús, la iglesia siguió celebrando este acto maravilloso. Y el testimonio más reciente que tenemos con las cartas del apóstol Pablo, allá en la carta de los Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 20, se refiere a la iglesia con este evento como la cena del Señor. Quizá porque fue directamente ordenada por Cristo Jesús para una comunión bajo un hecho consumado. ¿Por qué digo hecho consumado? Cristo Jesús, habiendo subido a la cruz, habiendo llevado todos nuestros pecados, habiendo llevado todas nuestras dolencias, habiendo llevado todas nuestras ansiedades, habiendo llevado todas nuestras preocupaciones, en cierta ocasión dijo, ya moribundo, consumado es, consumado es. ¿Sabe qué significa eso? Su deuda y la mía ha sido cancelada, ha sido saldada. La deuda que usted y yo teníamos con el Padre, Cristo Jesús la salda. Cristo Jesús la paga con su muerte, con su cuerpo. De manera pues que Él vivió una vida justamente justa, perfecta, recta, temerosa ante el Padre. En cada momento en que los fariseos y los escribas y aquellos acusadores que se le acercaban, él siempre decía, no, yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me envió que yo hablara. Yo doy testimonio de él. En repetidas veces, le dijo una vez a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan de que quieren conocer al Padre? Si me conocen a mí, conocen al Padre. Por lo tanto, si me obedecen a mí, obedecen al Padre. Y así repetidamente Jesús, enseñándoles, diciéndoles. El origen de la Pascua tiene su principio allá en el Éxodo por Dios. Fue quien la ordenó con la mira de llegar a Cristo Jesús, con la mira de llegar, de estar apuntando al Cordero Real llamado Jesús. Este hecho, mis amables hermanos, este hecho, solamente Cristo Jesús podía hacerlo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que Dios le pidió a su hijo? Y le dijo, tráeme a tu hijo. Prepara el altar. Prepara el fuego. De nada hubiese valido ese sacrificio. Porque era un hombre pecador. Un hombre común y corriente, pecador. Pero me vas a decir que el sacrificio de Cristo no es diferente. 3,500 crucifixiones en Roma. ¿Y por qué hasta el día de hoy, más de 2,500 años, se sigue hablando de la única crucifixión de Cristo Jesús? 3,500 crucifixiones anuales. Pero de ninguna se recuerdan las generaciones. Pero sí nos acordamos de esta crucifixión de Cristo Jesús. Porque esta fue la que cambió el resto de la historia. Esta fue la que vino a dar vida. Esta fue la que perdonó pecado. Esta fue la que salvó a un mundo perdido en el que estábamos. Nos perdona, nos salva, nos limpia El único. Muchos murieron, pero Cristo Jesús, el único que resucitó al tercer día. Y porque Cristo Jesús resucitó al tercer día, usted también un día resucitará juntamente con Él. Pablo decía, juntamente con Él estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él. De modo pues, que aunque en el Antiguo Testamento hayan celebrado sin Cristo, pero con la mira a Cristo, ahora la cena del Señor tiene su origen específicamente en Cristo. En Cristo. Cristo Jesús. Cuando comió con sus discípulos la noche antes de ser crucificado, Él les dijo, tomad, comed. Esto es, ¿qué les dijo? Mi cuerpo. Fíjense que estoy casi que seguro que ellos, muchos de ellos no habían entendido todavía. No habían comprendido que Cristo Jesús era el Cordero Pascual, el Cordero que limpiaría sus pecados. Porque si leemos, si seguimos leyendo el Evangelio, encontramos que hasta después que Jesús se les aparece, dice la palabra de Dios que algunos de sus discípulos hasta entonces se acordaron de lo que Jesús les había enseñado. Hasta entonces. Todo su significado es Jesús, así como lo dijo él mismo cuando participaba de la cena. Tomad, quiero seguir avanzando. La iglesia, ahora participando de la cena del Señor. La cena del Señor, mis amables hermanos, es un acto donde se reúnen los hijos, no los bastardos, los hijos, los salvos, los perdonados, los justificados, los que han sido llamados a justificación. Este acto es para la iglesia de Cristo. No es para los no creyentes. Ellos pueden estar presentes, pero no ser partícipe del acto. Ellos pueden estar ahí. De hecho, no es una celebración privada, es una celebración pública. No es un ritual secreto o algo que tiene poderes mágicos. Es un acto público de adoración de una iglesia reunida que reconoce que su único redentor es Cristo Jesús. Que reconoce y obedece lo que Cristo dejó instituido en la palabra de Dios cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí. Un incrédulo no va a reconocer eso. Un hijo de Dios lo va a reconocer y lo va a hacer. Y no solamente lo va a hacer porque es un mandamiento que Jesús dejó, sino que lo va a hacer porque es un deleite en su vida el celebrar la muerte de Jesús. Mis amables hermanos, este es un acto en el cual usted y Dios celebran por lo que Cristo hizo, por su vida. Lo celebramos juntos, todos, como iglesia, como familia. Pero usted, su corazón, debe estar consciente que ese sacrificio, que ese recordatorio que va a hacer, lo hace porque lo que Él hizo fue eficiente en su vida. Lo que Él hizo, hizo que usted no tuviera bajo la ira de Dios, más bien bajo la gracia de Cristo Jesús, porque por gracia hemos sido salvados. De modo pues, que al hacer este acto, hoy que lo celebremos, yo le invito a usted que sea consciente que su corazón recuerde a Jesús como lo más hermoso, como lo más bello, que ese sacrificio que hoy vamos a recordar conmueva su corazón y diga, Señor, gracias, porque no soy digno de tal sacrificio que tú hiciste. No soy digno que me llames hijo porque soy un pecador. Pero si lo reconoces, si sabes que Él te ha perdonado, si sabes que Él te ha salvado y lo tienes como su Señor, te invito a hacerlo con regocijo. Te invito a hacerlo con gozo. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos salvos por gracia? Gocémonos en Él, alegrémonos en Él. Esto tiene un aspecto de proclamación. Lo que Jesús estaba a punto de celebrar con sus discípulos tiene como objetivo principal proclamar su nombre, proclamar el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, Pablo dice: porque por todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Proclamáis hasta que Él venga. ¡Qué glorioso! Así es que, mis amables hermanos, si usted es un cristiano perdonado por la sangre del, lavado por la sangre del Cordero, lea Primera de Corintios 11:26 y haga lo suyo. Porque todas las veces que usted coma de este pan y beba de esta copa, la muerte del Señor proclama hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Así que hay un aspecto de anuncio, proclamación en este acto. Y es que usted recuerda a Cristo Jesús, pero a la vez quiere que venga. Eso es lo que nos dice el versículo. Recordamos la muerte de Jesús, pero a la vez queremos que venga ya. Queremos que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por usted? Yo quiero que venga, que nos lleve. ¿Cómo debe ser entonces nuestra acción? La acción del creyente es muy simple: es comer el pan y beber la copa con la mente anclada, fija en el sacrificio de Cristo. ¿Qué implica esto? Lo que implica esto es que el momento en que usted va a hacer este acto, su mente, su corazón esté fijamente anclada en el sacrificio de Cristo Jesús, su sangre, su cuerpo, que Él les dijo a sus discípulos: cada vez que coman el pan y beban la copa, están comiendo mi cuerpo y están bebiendo mi sangre, me están anunciando, me están recordando, me están venerando, pero a la vez quieren que yo regrese por ustedes. Y aquí pueden surgir muchas teorías de cómo hay que hacerlo, qué pan hay que comer. Bueno, no hay especificación del tipo de pan, simplemente pan sin levadura, es lo que nos dice la palabra. O del modo que debe ser partido. La única declaración que encontramos es de la copa. Y lo encontramos allá en Mateo 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas capítulo 22 y 18. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos queremos estar en ese gran día? Los escucho así como medio apagados. ¿Cuántos queremos estar en ese gran día? Gloria al Señor. Entonces, mis amables hermanos, si usted quiere estar en ese gran día, usted es parte de la iglesia, comience a hacerlo desde ya. Comience a alegrarse en el Señor. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Acaso no se alegra usted con venir a la casa del Señor? Alegres, hermano. Gocémonos en Él. Seguimos. Tampoco se menciona sobre sobre la frecuencia con que lo debemos hacer. Pero mientras más frecuente recordemos la muerte de Cristo, mucho mejor para nosotros. Mucho mejor para mí. Yo pudiera hacerlo todos los días. Recordar a Cristo y anunciarlo. Corintios 11, 23, 24 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis amables hermanos, como iglesia, usted debemos acercarnos en acción de gracia. La acción de los que participamos debe ser conmemorativa a este acto, específicamente en la obra histórica de la muerte de Jesús, que nos ha liberado, que nos ha perdonado de todo pecado, de todo pecado. Cristo Jesús, mis amables hermanos, en su cuerpo, en la cruz, llevó nuestra maldición, perdonó nuestros pecados. Y no solamente, solamente nos perdonó y se quedó ahí, dice la palabra de Dios que los arrojó hasta lo más profundo de la mar y que no se acuerda más de ellos. ¿Usted puede creer que muchas veces nosotros vivimos acongojados de lo que hemos hecho? Hemos pedido perdón a Dios, Dios nos ha perdonado y seguimos necios y necios. Y la palabra de Dios dice que Él agarró nuestros pecados y los tiró a lo más profundo de la mar, ¿verdad? Ya no se acuerda más. Y usted ahí anda detrás de ellos. Y dice Dios, yo no me acuerdo más de ellos. Porque Cristo Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. La deuda que ellos tenían ha sido pagada. Ya no más. No más sacrificio quiero, sino obediencia. No más sacrificio. No más sacrificio tres veces al año. No más de estar pintando los ninteles de la puerta. Porque el sacrificio perfecto, el que satisfizo la demanda de Dios el Padre, estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de ser crucificado cuando le estaba diciendo estas palabras a los discípulos. Murió, resucitó, ascendió para estar con Dios el Padre y dice que está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Eso lo dice la palabra, que intercede, que está ahí pendiente de lo que sus hijos necesitan. Haced esto en memoria de mí. O sea, debemos recordar conscientemente. Cuando dice hacer esto en memoria de mí, no significa que usted debe estar consciente de lo que está haciendo. Memoria, consciente, conciencia de lo que va a hacer. Que lo que va a hacer, que lo que va a celebrar, significa todo para su vida. Y que lo haga con alegría, con regocijo, no con tristeza. Con alegría, porque ese sacrificio nos sacó, nos perdonó, nos libró de la ira del Padre. Entonces no debe haber tristeza en nosotros, debe haber alegría. Alegría en nuestros corazones. Esto no es una imaginación vaga, esto es un recuerdo de una ejecución y muerte que benefició nuestras vidas, muchas vidas, gracias a un plan perfecto trazado desde antes que el tiempo comenzara a correr. Antes que el tiempo comenzara a correr. Plan trazado que se cumplió como estaba escrito. Al pie de la letra. Nada pasó por alto. Nada se le escapó de las manos de Dios. Todo se cumplió. Y muchas veces surgieron detalles en los que encontramos en los evangelios que nos dice, y Jesús no hizo esto. O esperó tal día para que se cumpliese lo que se había escrito. ¿Se acuerdan cuando fue y visitó a esta familia y estaban para celebrar la Pascua y le dijeron, vamos a las fiestas? Y Jesús no subió, sino que dice la Biblia que subió a media semana. Y dice, porque su día aún no había llegado. Para ir terminando, hablemos sobre la reverencia de este acto, la solemnidad de la cena del Señor. Es verdad que debemos hacerlo con gozo, es verdad que debemos hacerlo con alegría, pero esto no significa que irreverenciemos este acto tan maravilloso. Él advierte que si usted viene a la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido y descuidado, y que no entiende la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, usted acumula ira para el día, el gran día. Puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino por un acto de disciplina paternal de Dios. Y aquí me quiero detener un poco. Esto es lo que advierte Dios. A usted y a mí, mis amables hermanos, no nos costó nada la salvación. A usted y a mí no nos costó nada la salvación porque se nos dio de gratis, pero a Dios le costó su Hijo. Así que respétele, obedézcale y recuérdele con gozo, con alegría, pero con reverencia, porque es su Hijo. Él lo puso, pero quiere que le obedezcamos. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después se nos dice, a Él, ¿quién dice? A Él, oye. Porque Él dio su vida, porque Él nos perdonó, porque Él nos rescató, porque Él nos dio todo lo que usted y yo necesitábamos. Nosotros siempre decimos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y nos falta Cristo, nos hace falta todo. Así es que, mis amables hermanos, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, no le hace falta nada. Absolutamente nada. 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que el que coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente, es decir, no confiando y atesorando el precioso regalo de Cristo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, examínense cada uno a sí mismo. No para ver si es suficientemente bueno, sino para ver si usted está alejándose de sí mismo y de lo que no agrada a Dios. Para ver si usted está alejándose del pecado y está amando más la santidad. Entonces, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, es decir, este pan no debe ser tratado como una bandeja regular que todos nosotros comemos. Esto es diferente. Esto debe ser tratado con la mejor, con la mayor solemnidad y gozo posible. Porque esto representa a Cristo Jesús y su sacrificio. No es que el pan sea el cuerpo de Cristo, representa a Cristo, ni que el vino sea la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo. Y Cristo Jesús es nuestro Rey, Cristo Jesús es nuestro Señor, Cristo Jesús es nuestro Salvador. Por tal forma debemos recordarlo con la mayor reverencia posible. Come, si esto lo hacen sin conciencia de lo que están haciendo, si esto comen y beben, entonces el juicio de Dios está sobre sí, sobre ellos. Y esto es lo que quiso significar. Por esta razón es que debemos ser, mis amables hermanos, conscientes de lo que vamos a hacer. conscientes. Yo le digo estas palabras: no se apresure. Este es un regalo tan maravilloso, pero delicado, que debe ser tratado con solemnidad y delicadeza. Pero si usted está consciente que la gracia de Cristo lo ha perdonado, lo ha salvado, lo ha rescatado, disfrute de ellos. Disfrute de ellos, porque esto lo dejó para que nosotros recordemos este acto maravilloso. Yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Señor Jesús, pedimos por tu nombre, que es sobre todo nombre, en este momento, Dios mío, en el cual estamos a punto a proceder para celebrar aquello que tú nos dejaste que celebramos. Perdónanos. Perdónanos si te hemos fallado. Padre, no somos dignos. No somos dignos, pero tú nos diste este privilegio maravilloso. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias, Cristo Jesús. Mientras usted sigue orando y dándole gracias al Señor, le pido a los servidores que pasen.